I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la Radio del Somormujo, el programa de radioornitología que hoy estamos grabando en vivo desde la isla del Lazareto, en Mahón, en el marco de la celebración del 25º Congreso Español de Ornitología que organiza Sea Over Life. Bajo el lema Ciencia para la Conservación, del 9 al 13 de noviembre se están llevando a cabo diversas propuestas en el mayor evento científico y ornitológico de nuestro país. Y hoy realizamos un programa especial para conocer algunos de los aspectos que se han tratado en el Congreso. Pero ya os avanzamos que desde la Radio del Somormujo hemos aprovechado estos días aquí para grabar varias entrevistas que iréis escuchando a lo largo de esta temporada en próximas entregas. José Luis Copete, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José David? Pues muy bien, en un entorno un poco singular, esta islita aquí en este recinto tan curioso y que, bueno, yo encantado porque, claro, me he encontrado con un montón de gente, todos pajareros, algunos que conozco, otros que he conocido y algunos que hacía mucho tiempo que no había visto y que están presentes ahora en la entrevista que vamos a hacer.
Y tanto, por eso ya os avanzamos que van a haber muchas entregas relacionadas con este congreso a lo largo de la temporada, pero hoy vamos a sacar ya algunas de las conclusiones de este congreso y conocer algunos de los protagonistas. Asun Ruiz, directora general de Sea Over Life, ¿cómo estás?
Pues muy bien acompañada, ¿eh? Muy bien acompañada, es un placer estar con vosotros una vez más.
Claro, estuvimos contigo hace creo que dos o tres temporadas y te sacamos una buena hora de ornitología.
Además, fuisteis unos pájaros bastante pícaros porque me arrancasteis muchas cosas personales. cierto, fue un placer.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo estos días de congreso?
Bueno, realmente estoy muy orgullosa de saber que todavía es posible. Que a pesar de que tenemos como organización conservacionista una década para salvar a la naturaleza, que es salvarnos a nosotros, afortunadamente la ciencia de la ornitología y la ciencia de la conservación está también muy fuerte y aquí están todos para ayudarnos a conocer lo que tenemos que defender en los despachos. Eso es lo que me toca a mí.
Eso es lo que te toca a ti y con la colaboración de todos los científicos, ornitólogos que están precisamente en este
Exacto.
congreso, ¿no?
De ahí el lema, ¿no? Ciencia para la conservación. Yo creo que los locos de los pájaros, como somos en Sea Over Life, siempre hemos hecho ciencia, conservación, siempre hemos hecho conservación a partir de la ciencia. Y ahora es mucho más importante que nunca. Voy a ser un poco atrevida y voy a decir que ante el negacionismo del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, está el afirmacionismo. Y eso es lo que ofrece la ciencia. Por eso este congreso, que es su 25 congreso, es más importante que nunca. Tenemos poco tiempo, tenemos que ser muy efectivos y muy eficaces y eso solamente lo podemos hacer a través del conocimiento, que es lo que nos dan los sabios que nos acompañan hoy.
Y tanto, y además es eso, que el tiempo corre contra la humanidad, ¿no? ¿Te acuerdas de tus primeros congresos, Asun?
Me acuerdo perfectamente, me acuerdo del primero.
¿Y cómo lo comparas con el
Fue en el 94
ahora?
En Almería, se comía bastante peor que aquí. en ese hotel, la verdad. Pero sobre todo creo que ha sido una coincidencia o no. Yo muchas veces pienso que hay más causalidades que casualidades, pero que justamente en un momento decisivo el congreso de SEO se dé en Menorca, pues es una gran oportunidad, porque es el sitio donde se tenía que celebrar este congreso, porque es justamente el nuevo modelo de vida que tenemos que tener, el que se pretende en una reserva de la biosfera. Tenemos que hacer posible que la conservación sea compatible con nuestra forma de vida. Y eso es lo que pretende una reserva de la biosfera como es Menorca, con lo cual el sitio es el idóneo y los sabios ni te cuento.
Y tanto más, el ritmo de vida de Menorca no es el mismo que de las otras islas baleares y eso también es lo dicen los de aquí y lo dicen los de las otras islas también.
Ay, o sea. Y os cuento otra curiosidad. Mirad, yo entré a trabajar en SEO como técnica del Departamento de Proyectos en 1993, que fue el mismo año en el que se declaró Menorca Reserva de la Biosfera.
O sea, al final son todo casualidades, ¿no? Y coincidencias para sí. que... Oye, ¿Cuántos asistentes hay en este congreso? ¿Cómo?
Pues,
danos algunas cifras.
Realmente hay cerca de 250 científicos y como asistentes, porque también hay mesas redondas de la administración y demás, estamos cerca de 300.
Que es un exitazo, teniendo
en
cuenta...
Un exitazo, si hemos bloqueado los vuelos.
¿Y qué conclusiones se van a sacar de este congreso, Asun?
Bueno, yo creo que no me quiero adelantar ahora mismo a las conclusiones, pero todo lo que estamos escuchando realmente es muy, muy potente. Yo creo que... creo, y además debo sentirlo así, ¿no? Hay oportunidades de cambio. Y realmente todas las señales que da la ciencia de por dónde tenemos que ir, pues son muy importantes. Nada sobra, ¿no? Sobre todo porque a mí me gusta decir, y creo que además los ornitólogos y la ciencia de la ornitología es la que de verdad está más avanzada a la hora de conservar la naturaleza, que es lo que somos nosotros, ¿no? Me gusta decir que las aves nos enseñan, ¿no?, a seguir el camino de cómo salvar el planeta y cómo salvarnos nosotros, ¿no? Con lo cual, ha habido ya muchísimos asomos en cuanto a cómo se debe hacer la gestión cinegética, cómo podemos atender la importancia, ¿no?, de los paisajes sonoros, ¿no?, y de qué nos están hablando. Con lo cual, realmente hay un filón de conclusiones que esperemos que seamos capaces de gestionarlas después bien en los despachos.
Claro, los despachos es una percepción que últimamente se tiene, que quizá desde la administración el tema de la biodiversidad está como quedándose apartado en detrimento, por ejemplo, de eficiencias energéticas, de energías renovables, y ahora el discurso de medio ambiente gira más desde la administración en esos ámbitos y no tanto en la biodiversidad, Asun, ¿o es una sensación?
No es una sensación, es una realidad, pero también es cierto que hay que empezar por el principio y hay que ser conscientes de que la transición ecológica que necesitamos nunca será posible si no empezamos por una transición energética. El problema es que justamente esa transición energética acabe con la posibilidad de que sea ecológica de verdad, ¿no? Y es verdad que al final la biodiversidad, la naturaleza ha estado, bueno, se ha combinado con agricultura, entonces podía la producción de alimentos y ahora pues puede encender el interruptor de la luz, ¿no? Pero no vamos a desfallecer y cada vez está más claro, aunque creo que está menos de lo que debería, porque un simple virus ha sido capaz de poner todo patas arriba y eso no deja de ser un desequilibrio en el sistema, ¿no? Después del COVID, todos deberíamos ser mucho más conscientes de la importancia de el equilibrio de nuestros ecosistemas. No parece que haya sido así, pero bueno, los que estamos aquí vamos a seguir peleando y, hombre, tenemos alas. No vamos a dejar de revolotear y de piar por la defensa de la naturaleza.
Paisajes sonoros, que es uno de los ámbitos que has comentado, conservación de aves marinas, luego hablaremos de aves urbanas. Claro, es que es salud al final, salir al campo y escuchar pájaros. Los médicos ya lo están diciendo, ¿verdad, José Luis?, de que es salud.
Sí, incluso hay algunos trabajos en revistas científicas que ven cómo hay una correlación entre la presencia de zonas verdes de cierta importancia en ciudades grandes americanas y ciertos valores de indicadores de salud de la gente que vive en las ciudades. O sea, que ahora ya hay evidencias, no es solo una percepción, sino que incluso está publicado en revistas buenas.
Bueno, me habéis tocado la fibra sensible. Sabéis que...
Que pronto, Asun, ¿no? Solo en 10 minutos de programa ya.
Bueno, a ver, es que yo creo que no se podría tener ese trabajo si no fuera alguien con muchas pasiones. Pero siempre lo he dicho y me atrevo a decirlo también en la radio y ante cualquier persona, yo no sería la directora de una organización conservacionista si no supiera que lo que estábamos haciendo es realmente algo social. Jamás. Y en SEO iniciamos un programa de salud porque estábamos seguros, como ahora demuestra la ciencia, de que la naturaleza sana y que deberíamos prescribir mucha más naturaleza. Y hemos ayudado en hospitales a niños con cáncer, pero sobre todo hemos tenido algunas experiencias que hablan por sí solas, ¿no? Cuando a chicos con problemas de atención o con autismo y demás les sacas un rato a la naturaleza y les grabas su sensación después, es increíble. De hecho, hay una patología descrita ya que se llama déficit de naturaleza, que creo que muchas de las cosas que nos pasan tienen que ver con esa desconexión. Con lo cual, sabéis que el lema de la estrategia anterior de SEO era contagiamos naturaleza como una manera de fortalecernos también en nuestra salud física y mental. Uh-huh. Y efectivamente, ahora tuvimos una mesa de redonda ayer mismo donde era evidente, ¿no?, que tenemos que cuidar más la naturaleza y estar más cerca de ella, ¿no? Porque muchas de las patologías como el cáncer y otras muchas, el asma o muchas alergias tienen que ver con cómo estamos contaminando el medio.
Un pediatra, ¿no?, que dio esta charla, ¿no? ¿Y el mensaje fue positivo o no?
El mensaje fue muy positivo. Muy positivo. Lo que sucede es que lo que tiene es que contagiarse a muchos más.
Claro.
Pero aquí también los lobbies de farmacéuticos y demás pues son potentes. Pero es verdad que al final, y esto se lo estoy arrebatando al ponente, ¿no? Decía, cuando uno se imagina, cuando uno dice, mi hijo está jugando, no está pensando como antes, que estaba jugando abajo, subiéndose a un árbol o paseando en un jardín, aunque sea en una ciudad, en una uh-huh. zona verde, ¿no? Sino que está en su habitación echándose una partida, ¿no? Y eso al final genera descompensaciones y desequilibrios en nuestro propio cuerpo. Con lo cual necesitamos mucha más naturaleza.
Y tanto, y tanto. ¿Qué más nos quieres contar de este congreso? Antes de entrar en materia con algunos de los invitados que tenemos aquí.
Hombre, me da un poco de pudor, porque no, lo digo de verdad, porque yo aquí, si quiero ser una directora responsable, tengo que estar practicando aquello que falta, y mucho, que es la escucha activa. Vengo a aprender y a después manejar con todas las habilidades que he aprendido hasta ahora para gestionar que las cosas cambien desde la normativa ambiental a los comportamientos que tenemos en casa. Con lo cual yo creo que ya he hablado de más.
Vaya.
Ahora lo que me falta, no, me refiero que de verdad, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, esta soy yo, no tengo tapujos, soy muy transparente. Creo que he venido a escuchar y sobre todo a decir que SEO va a seguir siendo, bueno, pues lo que fue hace 68 años, que bueno, tenemos 68 años, pero no nos podemos jubilar porque somos más importantes que nunca, y entonces, bueno, pues aquí a escuchar, pero para luego hacer. Pero sobre todo, y esto sí que me gustaría que lo escuchara todo el mundo. Creo que cuando se habla que hay que hacer una transición ecológica, una transición energética, hay que hacer también una transición de quiénes somos todos. Desde las empresas, que tienen que ser un poquito más ONGs y que la rentabilidad anual no sea lo único que mueve sus expectativas, ¿no? Pues yo creo que también las organizaciones conservacionistas de alguna manera tenemos que cambiar. Es verdad que aquí SEO Overlife tiene mucho ganado. Y me voy a explicar. El medio ambiente lleva ya un poco, lleva tiempo en la agenda política. Pero ahora tenemos que ser mucho más eficaces. Con lo cual, yo quiero que SEO siga siendo, y aún más, esa organización que no solamente pone peros, sino que dice cómo hacerlo. Y es verdad que hemos intentado ser ejemplares y ejemplarizantes, que hemos fallado, eso desde luego, pero hace tiempo demostramos que era posible y era rentable cultivar arroz ecológico en el Delta del Ebro, algo que nos llamaban locos, pero en el Delta del Ebro casi más y más agricultores hacen esa agricultura porque ven que no da, o sea, el gasto para todas las sustancias químicas que necesitan no es rentable, ¿no? De misma manera estamos, vamos, que se nos va de las manos, ¿no? Demostrar que la mayor aliada que tiene un agricultor en el campo es la biodiversidad, ¿no? Y eso nos está pasando, demostrando que puede haber olivares vivos. Y ahora mismo hay algunas fincas de olivar que tienen más especies y más biodiversidad que el Parque Nacional de Guadarrama. Tenemos que seguir diciendo cómo se debe hacer. No vale con que esté en la agenda política. Y bueno, de la misma manera que demostramos en... Es más, ahora mismo estamos celebrando este congreso, pero a la vez quiero que sepáis que SEO está escuchando activamente a los sabios, y lo digo de verdad porque reconozco su labor. Pero a la vez está negociando en la COP de Ramsar y en la COP de Cambio Climático. Tenemos allí a dos personas expertas y estamos trabajando a la vez. Tenemos. Entonces, de la misma manera que estamos ahora, sí, cuando se consiguió el Acuerdo de París, había gente negociando en París y pusimos nuestras placas de autoconsumo de energía renovables en nuestro edificio. Con lo cual, lo que tenemos que, de verdad, es demostrar que se puede viviéndolo en primera persona.
José Luis.
¿Y veis cómo estoy hablando mucho?
No, ahora vamos ya con los siguientes invitados, pero una apreciación.
Antes que te vayas, Asun.
No, si me voy a quedar, ¿eh?
Antes que te vayas con el micro. Tu primer congreso fue en el 94 en Almería, ¿verdad?
Sí.
También fue el mío. Yo también fue la primera vez.
¿En serio?
Sí, coincide.
¿Ves? Otra causalidad, no casualidad.
Sí, y eso me da pie a decirte una apreciación que, bueno, que quiero que tú la expliques. ¿Cuántas mujeres había en aquel congreso y cuántas hay ahora en este congreso?
Pues la verdad es que hay una diferencia brutal. Y hoy, cuando hablaba con la presidenta de nuestro comité científico, gracias comité que hace posible este congreso, ¿no? Porque son ellos los que realmente hacen la parte difícil, ¿no? Pues lo comentaba con ella, ¿no? Hay una diferencia brutal. No había casi nadie, yo era un bicho raro, era una raba, era tan rara avis como lo es SEO como organización ecologista, ¿no? Siendo también una organización científica. Pero incluso no solo exclusivamente era un tema en el congreso, no era una falta de mujeres en el congreso. Quiero deciros que el número de socias que había en la organización, pues no llegaba al 20%. Ni muchísimo menos. Ahora estamos las altas de socias ahora mismo en SEO en los últimos, desde el año 2018 es totalmente paritaria y ha cambiado mucho también en la oficina, ¿no? También en la oficina ha cambiado mucho y también ha cambiado mucho en con quién discuto en los despachos. Durante un tiempo yo tenía reuniones totalmente masculinas, ¿no? Pero eso afortunadamente ha cambiado. Y hoy, bueno, pues hay muchísimas ponencias y muy brillantes, pues han sido expuestas por mujeres.
Buen apunte, José Luis, un buen
todo
apunte.
Todo se porque... pone en su lugar.
Claro, sí. Asun, pásale el micro al invitado que tienes a tu lado.
¿Seguro?
Sí,
pero... claro que sí.
Tenemos con nosotros a Diego Gil, que es investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, y José Luis Copete es una de las personas expertas en aves urbanas.
Sí, es un experto, es un científico, es un tío muy sabio y es una gran persona. Además, voy a decir que es un amigo, porque nos conocemos desde no sé qué año exactamente, del Delta del Ebro.
Exactamente.
No lo digamos, que no nos conviene.
No, iba a decirlo.
Y que lleva trabajando, paso por encima, que lleva trabajando distintos temas, temas de comunicación vocal, temas de aves urbanas. Cuéntanos un poco cuál es tu línea de investigación actual, Diego.
Bueno, pues muchas gracias por traerme aquí. Es un placer estar aquí. Decíais lo de la... O sea, el congreso es una maravilla, estar en Menorca es una maravilla, pero lo de la vida tranquila menorquina en el congreso no se está viendo para nada, porque empezamos a las 9 de la mañana y lo acabamos hasta las 9 de la noche.
Es verdad, ¿eh?
Entonces, es muy activa y muy estamos a tope. Mi línea de investigación actual... yo empecé con temas más relacionados con selección sexual, y como relacionados con el canto de las aves y la selección sexual, y de ahí fui pasando a otros temas también relacionados con cómo elegían las hembras a los machos, pero un poco pues presionado por el mundo en el que vivimos, empecé a darme cuenta a partir de otros trabajos también de la relevancia que tenía el canto de las aves para permitirles vivir en un medio urbano y cómo de alguna manera el medio urbano seleccionaba un tipo de cantos, hacía que las aves tuvieran que cambiar su forma de comportamiento para poderse adaptar. Y eso es lo que he estado haciendo últimamente.
Empiezanos a detallar alguna de las de estas conclusiones o...
Sí, pues realmente yo creo que hay como dos grandes líneas. Una es ver cómo los cantos el medio urbano está caracterizado por varios tipos de contaminantes. Los más importantes son la luz y el ruido. Y el ruido tiene mucha relevancia para la comunicación vocal de las aves, porque obviamente el ruido enmascara el canto, ¿no? Entonces, en altos niveles de ruido, las aves no pueden comunicarse, no pueden oírse y tienen que hacer modificaciones a su canto para que se oiga mejor. Y una de las cosas que sabíamos ya es que las aves gritan más, es decir, ponen más volumen cuando cantan. Es lo mismo que hacemos nosotros en un bar cuando la música está muy alta y hay mucha gente hablando, pues uno grita más. Bueno, eso también lo hacen las aves. Pero más importante que esto, yo creo que tiene más relevancia porque modifica el canto, lo que están haciendo las aves es elevar la frecuencia del canto, es decir, hacerlo más agudo con el fin de poder pasar por encima de la barrera esa que supone el ruido urbano. Y eso hace que se modifiquen los cantos y que las aves que tengan una capacidad más alta de plasticidad en su canto sean más capaces de sobrevivir. Y digamos que eso es una de esas adaptaciones que las aves ya se traían del medio natural, porque hacen lo mismo en un medio natural, con los sonidos, con los ruidos que hay en la naturaleza, pero en las zonas urbanas lo están haciendo constantemente.
Que durante el episodio de pandemia y de confinamiento fue uno de los temas estrella, ¿verdad? Sí, que sí, parece sí. Que canten más los pájaros, pero en realidad no cantaban más, ¿no?
Exacto, pero había dos cosas ahí. Una, que obviamente había menor ruido, y otra cosa es que la gente tenía más tiempo para escuchar, ¿no? Pues nos aburríamos más y no estábamos completamente pendientes de los ordenadores, del teléfono todo el tiempo. La gente se daba cuenta lo que te faltaba, que era salir allá afuera, ¿no? Me acuerdo los primeros paseos, parecía que salíamos del zoo, ¿no? Y lo que ocurre es que hay un fenómeno acústico, y es que cuando desaparece el ruido, parece que todo suena más fuerte. Y me acuerdo que salían los periódicos comentarios, no, los pájaros están cantando más fuerte ahora que... Y dicen, no, están cantando igual. Lo que pasa es que antes tenías todo el ruido de los autobuses, todo el ruido de la gente de fondo, y no lo estabas oyendo. Y ahora de repente te das cuenta que efectivamente las aves están rodeándonos en el medio urbano, están sobreviviendo con nosotros y se están comunicando. Y ahora es cuando los podemos escuchar.
Diego, en relación a esto, la diferencia entre la frecuencia a la que canta una misma especie en un entorno urbano respecto a un entorno rural o un entorno de campo, ¿se vio si hubo una modulación justamente en el momento en que se cesó la actividad humana por la COVID? Es decir, ¿pudieron, digamos, volver a cambiar la frecuencia porque ya no había tanto ruido humano?
Exacto. Nosotros no pudimos medirlo porque, bueno, no teníamos los sistemas en funcionamiento y fue una pena porque hablamos de esto y fue una oportunidad perdida. Pero hubo un grupo en Estados Unidos que tenía la suerte, y esto también nos vuelve un poco al tema de esta mañana del papel de los museos y de las colecciones, tenían la suerte de tener grabaciones de una serie de pájaros de los años 70. Del Zonotrichia, que no sé cómo se llama en español, Zonotrichia albicollis, un gorrión americano. Tenían grabaciones de estos pájaros de los años 70 y ya habían visto hacía 5 o 6 años que ya habían aumentado la frecuencia, que habían cambiado mucho como consecuencia del aumento de los coches. Y de repente, bueno, llegó el confinamiento y fueron capaces de ir a grabarles de nuevo y vieron que los cantos habían vuelto a las condiciones de hacía, pues esto, 50 años antes, ¿no? Lo cual significa que, bueno, que parece que una vez que desaparecemos del entorno, que dejamos de hacer ruido, que volvemos a digamos, borrarnos un poco del mapa, las aves son capaces de recuperar con esa plasticidad que tienen lo que es más natural, y es volver a unos cantos, digamos, que no estaban afectados por la contaminación.
¿Existe algún tipo de consecuencia fisiológica o de algún tipo al elevar la frecuencia o no se sabe?
No se sabe. O sea, se ha propuesto que puede haber... Es verdad que hay pájaros que lo consiguen hacer y otros que no, y es muy posible que aquellos que no lo consigan hacer sean menos capaces de adaptarse a condiciones altas de ruido. Pero no se sabe hasta qué punto eso es más costoso o posiblemente lo sea, ¿no? Una de las cosas que puede traer, si hubiese aislamiento, es que al final el canto sería distinto en el campo y en la ciudad, y las hembras de los dos lugares aprendiesen a reconocer el canto de la especie como distinto, ¿no? Como si fuesen dos dialectos distintos, pero bueno, para eso tendría que haber mucho aislamiento, ¿no?
¿En qué especies has trabajado este campo?
Con varias especies, fundamentalmente con carboneros, que es un pájaro que es muy común en los parques y en los jardines, pero también hicimos un estudio cerca del aeropuerto de Barajas, donde ahí miramos toda la diversidad de pájaros que había. Y ahí fue interesante porque, digamos que por mucho que cantes más agudo o más fuerte que un Boeing 747 no puedes cantar, ¿no? Y lo que hacían los pájaros en este caso era avanzar la hora de canto e intentar evitar esa hora pico de ruido de los aviones y cambiaban su horario de canto entre unos 10-20 minutos antes del pico de los aviones.
Ya que hablas de aviones, ¿qué opinas del tema de cómo afecta la frecuencia de aviones en un sitio que está al lado de un aeropuerto, como pasa en el Delta del Llobregat, que donde tú ves que los patos con el tiempo se acostumbran?
Sí, eso es una de las cosas que a nosotros nos sorprendió mucho cerca de Barajas, es ver que las aves que estaban allí por lo menos no parecía que cambiaban su comportamiento, pero seguían viviendo más o menos de forma normal, o al menos que nosotros pudiésemos verlo. Entonces, yo lo que creo es que hay unas especies, las especies que ya vemos en zonas urbanas o cercano a las zonas urbanas, ya es un filtro, ya son aves que son capaces de vivir con ese ruido de fondo. Yo no sé si el Delta Llobregat encuentras las mismas especies que se encontraban hace 30 o 40 años, pero bueno, sí, bueno, es que el Toybergat es uno de los ejemplos más increíbles.
Las comunes son las mismas, sí. Uh-huh. Ana de Real, Polla de Agua, o sea, estas siguen siendo las mismas, sí.
Sí, sí, sí. Sí, hay una capacidad, una flexibilidad bastante grande, afortunadamente, en muchas especies. Y, bueno, una de las cosas que he estado leyendo últimamente y que, bueno, que en la conferencia voy a sacar a relucir es una opinión de alguna gente que es una opinión muy posibilista, un poquito deprimente desde un punto de vista de la conservación, de aceptar que los humanos somos uno de los motores más grandes de cambio de los ecosistemas, que cambiamos el ecosistema, que lo hemos cambiado ya, como si fuésemos unos castores a la bestia, ¿no? Unos castores que han conseguido cambiar todo en cuestión de muy poco tiempo. Y esto, aunque nos pese, es imposible cambiarlo. Entonces, tenemos que trabajar sobre eso que ya está dado, aunque uno siga pensando en los bosques tropicales inmaculados y prístinos. Yo creo que esto ya es casi una idea romántica, es casi imposible. Y lo que hay que hacer cada vez más es en pensar qué se puede hacer para que eso que nos queda, que tenemos semiacorralado, esté menos acorralado y pueda desarrollarse un poco más.
Sí, el tema de la contaminación acústica es especialmente tremendo, porque el que se dedica a grabar voces se da cuenta lo difícil que es grabar un pájaro sin que haya contaminación de ruidos que vienen del hombre. Y de hecho hay poquísimos sitios en el planeta donde puedas hacerlo tranquilo. Islandia es uno de ellos, porque no tiene paso de aviones por encima, excepto los que van allí. Y si tú te metes en la tundra, puedes llegar a sentarte y decir, estoy escuchando el silencio, algo que es hoy día impensable. Piensa que en el Amazonas incluso estás en medio de la selva y te paras a escuchar. Escuchas obviamente naturaleza, pero si te fijas, al final hay un avión de fondo, hay un pepepepepe de un motorcito de una barca que está en algún río, y te quedas sorprendido, que hasta en el sitio más remoto pasa esto. Y quiero saber qué opinas tú de estos trabajos, o sea, de esta línea de investigación, de gente que se dedica a ver el ruido de las carreteras, cómo afecta a ciertos parámetros de la biología, o sea, del fitness de los pájaros, ¿no? O sea, hasta qué punto hay pájaros que deciden alejarse un poco de las carreteras para criar. Hay algunos trabajos de alemanes y es un tema que yo encuentro muy interesante, porque tú miras los mapas, claro, carreteras hay por todos lados. Y entonces la frecuencia del tráfico puede estar condicionando un montón sin que nos demos cuenta, porque claro, pájaros hay igualmente. Lo que pasa es que igual son pequeñas modificaciones que cuesta detectarlas. No sé si es un tema que hayas seguido.
Lo que sí se sabe es que la probabilidad de que una especie no esté presente cerca de una carretera es muy grande. Es decir, hay un declive importante, tanto en aves más en mamíferos todavía, conforme te acercas a la carretera. Hay unos estudios que llaman estudios de carreteras fantasma, que lo que han hecho ha sido poner altavoces en medio de una pradera simulando una carretera, y han visto los efectos que hay sobre la fauna. Y obviamente hay evitaciones de esas carreteras, tanto lo que es el canto como incluso la actividad de los animales, ¿no? Entonces, de lo que molesta de una carretera, desde luego, es el ruido, y eso Obviamente cada vez hay más carreteras más cerca una de la otra. Hay un mapa de Europa que salió en un artículo hace unos cuantos años donde se veía en la distancia mínima a la que había una carretera, ¿no? Tú veías que era todo de color rojo y había unos 4 o 5 puntos en toda Europa donde la próxima carretera estuviese a un poco más de 30 kilómetros, porque es que realmente hay muy pocas zonas en Europa donde no haya una carretera a 10 kilómetros como máximo, ¿no?
Diego es el encargado de cerrar este congreso con su charla. Asun, desde Sea Overlife, el tema de aves urbanas, ya lleváis tiempo también avisando de que pasan cosas. Y si queréis hablamos de gatos muy poquito, pero también se puede hablar de gatos, ¿eh?
¿Vamos a entrar en polémica?
Un poquito solo, un poquito.
Bueno, quizás sí me gustaría, porque creo que es importante, ¿no? Hablar de esa ciencia para la conservación, ¿no? Entonces, nuestros programas de ciencia ciudadana, ¿no? Lo que sí que indican es, de la misma manera que cuando SEO nació hace 68 años, pues la conservación se basaba en esas especies emblemáticas, como el águila imperial, el quebrantahuesos, el alimoche, ¿no? Y bueno, y de verdad, estaban muy bien esos programas, estábamos atendiendo a esos emblemas. El colapso de la biodiversidad es tan importante que ahora lo común está dejando de serlo. Y entonces, si atendemos a esa ciencia y a los programas a los que decía, de con muchos años de seguimiento, pues lo que sí nos damos cuenta, y creo que es algo que le puede interesar a quien nos oye, es que los grandes declives se registran en dos medios. En el medio agrario, principalmente, que es en el que nos da de comer, y en el medio urbano, que es donde vivimos. Con lo cual, hombre, pues tenemos que reflexionar, y efectivamente, a las aves de los medios agrarios no les va bien, y a las de las ciudades, y a las aves de las ciudades tampoco. Con lo cual, sí que es algo que tenemos registrado hace tiempo.
Y ahí estos diferentes programas que vais haciendo, ¿no? Sobre sensibilización de aves urbanas, de que valoremos igual a un herrerillo que a un quebrantahuesos.
Efectivamente, y creo que es muy importante. Y sobre todo porque además la gente... A ver, no vamos a entrar en detalles aburridos, ¿no? Pero al final también te das cuenta que cuando tú lo que pierdes es una pareja de águila imperial, bueno, las interacciones son unas. Cuando tú lo que pierdes son, pues no sé, 1 millón de gorriones, pues estamos hablando de que de verdad el desequilibrio es mucho más importante, ¿no? Y no voy a no contestar al tema de los gatos, pero realmente hace muy poquito, nada, en septiembre BirdLife cumplió 100 años. No solo SEO es la organización conservacionista decana de este país, sino que la Federación Mundial a la que pertenece SEO, que es BirdLife International, también es la decana en las organizaciones internacionales de defensa de la naturaleza, ha cumplido 100 años. En estos 100 años se ha presentado la obra del estado, ¿no? De las aves en el mundo, ¿no? Y realmente los gatos representan una de las principales amenazas. SEO, por responsabilidad, pues sí que ha empezado una campaña que creo que es bastante entendible por todo el mundo, ¿no? Pero que donde está bien tu gato doméstico es en tu casa, porque cuando sale al medio natural realmente, bueno, pues genera amenazas, pero sobre todo, y más en Menorca, donde estamos, en los ambientes insulares y para las aves marinas, pues representan de verdad una grave amenaza. Yo que soy una enamorada, pues si alguien me pregunta cuál es mi especie preferida, pues es la pardela balear, por aquello de que quieres aquello que más conoces, y yo creo que es de la especie que más he estudiado y por la que más mosquitos me he tragado en las uras. Pues recuerdo que haciendo un live que coordinaba el gobierno balear, que sobre la pardela balear, pues registramos cómo un gato se comió a varios adultos y lo vimos con cámaras. Quiero decir que ya estamos hablando de que acabar con un adulto de una ave longeva y muy amenazada como es la pardela balear, pues significa una grave amenaza. Con lo cual, seguiremos con los gatos. Y esto no es un capricho, sino simplemente, bueno, pues que cuando uno tiene una mascota, pues debe responsabilizarse de ella y que todo el mundo tiene que entender que si es nuestra mascota, debemos atenderla y debe estar en nuestra casa.
Diego, ¿quieres hacer algún apunte sobre gatos y aves urbanas?
Obviamente es un tema que se está llevando, o sea, se está llevando por una dirección de proteccionista, un proteccionismo malentendido que yo creo que no tiene lugar. Yo espero que sigamos insistiendo y que vaya calando la idea. Yo creo que también hay que pensar que es una idea nueva, que es algo que la sociedad no había oído muchas veces. Y bueno, yo creo que no hay que dramatizar el sentido de que van a pasar unos cuantos años hasta que esto vaya calando en la población. Desde hace muchos años en Estados Unidos hay una asociación, no creo que se llama, tiene unas pegatinas que es gatos en casa, ¿no? O sea, y mucha gente lo lleva puesto. Entonces ya no es una sorpresa, y lo que decía, bueno, una de las personas que trabaja con este tema, era que dentro de unos pocos años será tan impensable que haya gatos por la calle como en la actualidad es impensable que haya perros en medio de un parque, ¿no? Sin collares y andando de forma libre. Entonces, bueno, es una cuestión de tiempo. Una de las cosas que han hecho las aves urbanas no han conseguido escapar de los gatos, pero sí que hay un estudio que muestra que la altura a la que se posan en los árboles ha aumentado un poquito en las ciudades con respecto al campo, y muy posiblemente debido a la presión de los gatos. Pero no todas las aves consiguen escapar de los gatos, desde luego.
Diego, un placer que hayas estado con nosotros, ¿eh?
Lo mismo digo.
Y otro día, cuando quieras, es tu casa, ¿eh? Para hablar ampliamente de varios temas.
Me está gustando esto el micro. Me voy a contar la próxima.
Pues pásaselo a Asun, que le queremos preguntar. Una de las cosas que se celebran junto a este congreso es la entrega de los premios Francisco Bernis.
Sí,
eso es. Y precisamente uno de los más destacados es el premio, en este caso, a la mejor tesis, ¿no? Y que supone también un empuje para los pequeños, para los jóvenes, quiero decir, para los jóvenes que se adentran en el mundo de la investigación, ¿verdad?
Así es. De todas maneras, si me preguntas sobre ese premio, que yo creo que es uno de los premios que forman parte del ADN de SEO, ¿no? El de la investigación. Quiero deciros que quien otorga ese premio realmente, lo digo, es el comité científico, y son ellos los que deciden quién merece ese premio. No lo digo porque es importante que se sepa que no se hace por una relación directa con la... No. Es el valor de lo que se está investigando el que finalmente determina que es merecedor de ese premio. Y si no recuerdo mal, tú en un momento fuiste también ganador de ese premio.
Sí.
Lo digo porque, claro, tenemos una historia. Tenemos una historia, y yo creo que en algún congreso tú fuiste el ganador. Fue en TREM. Y también es otra casualidad, si me permitís, porque en TREM, lo recuerdo muy bien, y recuerdo muy bien a cuando recibía él el premio a la mejor tesis, porque fue justamente en ese congreso donde mi responsabilidad en SEO cambió de ser la directora de proyectos a la directora ejecutiva. Y mientras que se le daba el premio a la mejor tesis, yo me abrazaba llorando al anterior director ejecutivo, a Alejandro Sánchez, con lo cual recuerdo su momento con mucho cariño, ¿no? Entonces, ¿ves? Pero la memoria no me falla. Con lo cual, hombre, le podemos... Es un expremiado, ¿eh? Y mira dónde ha llegado, ¿eh? O sea, que tenemos buen ojo.
Y tanto.
Los
y
científicos
tanto.
En SEO tienen buen ojo, ¿eh?
Pues precisamente nos acompaña en esta mesa Ferran Sayol, que es el premio Bernis en esta edición del Congreso Español a la mejor tesis. Ferran, con él queremos conocer la importancia de la flexibilidad del comportamiento, la capacidad craneal y cómo se pueden adaptar a nuevos recursos las especies en entornos antrópicos. Ferran Sayol, ¿qué tal?
Hola, bien.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Oye, ¿cómo recibiste la noticia de que eras ganador del premio Bernis?
Pues mira, justamente estaba en Londres, pues, bueno, hasta hace poco pues yo estaba de postdoc en Londres y bueno, recibí la noticia hace un mes o así, y justo esta semana había ido allí porque aún estoy haciendo algunos proyectos con el grupo de allí y me pilló así, bueno, en Londres un email, digo, hostia, me ha llegado un email de la SEO, no sé qué querrán, y bueno, pues fue una sorpresa muy agradable, la verdad.
¿Pero te lo esperabas o no, o te habías enviaste la candidatura y ya me olvidó?
No, bueno, en realidad yo no envié ninguna candidatura.
No.
Lo que sí, bueno, en su momento envié el resumen de mi tesis, que creo que pues ya es como una tradición, se publican resúmenes de todas las tesis sobre ornitología en España, y entonces yo creo que pues cogen esos resúmenes y bueno, luego es cuestión del comité, bueno, Asun sabrá mejor.
Cuéntalo, sí, cuéntalo, Asun.
Sí, efectivamente se publican todos los resúmenes de tesis y de una manera, pues la verdad, muy exhaustiva. Nuestro comité de sabios, que es como me gusta llamar al comité científico de SEO, revisa todos esos resúmenes y decide cuál es el merecedor del premio Bernes.
Ferran, háblanos un poco de esta tesis, que el título en sí ya es bastante intenso. Háblanos de esta tesis.
Sí, bueno, en realidad, claro, yo defendí mi tesis el 2018, hace ya 4 años, pero con todo el tema de la pandemia yo creo que se ha retrasado un poco el premio. Entonces la charla que voy a dar el sábado, en realidad, no es solo, o sea, una parte principal es lo que hice en la tesis, pero también recoge algunos estudios que han salido más adelante, que están relacionados con la tesis, pero bueno, pensé que así sería como una visión un poco más actualizada, ¿no? Porque si no, estaba ya hablando de cosas que estudiamos hace 4 años, y como, bueno, la ciencia avanzó muy rápido, pues ya decidí también incluir. Por eso quizá el título parece quizá más complejo del que es, porque intenta ahí que salga todo lo de la tesis, lo de después de la tesis, quizá por eso.
¿Qué tal, Ferran? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Ahora diré que, claro, mi posición en este programa, que yo siempre hablo un poco más entrando en el terreno del investigador, pero parece que yo conozco a todo el mundo, y a veces es un poco casualidad. Y sí que es verdad que conozco mucha gente. Entonces, en el caso de Ferran, es muy divertido, porque nos encontramos hace unos años, de casualidad, en Tring, en el Museo del Natural History, que yo iba por una historia mía de taxonomía, y él estaba allí, yo no lo sabía, y me lo encontré allá adentro, y digo, hombre, ¿qué haces aquí? Y me explicó. Entonces, pues le acompañé un poco a ver qué hacía, y descubrí que hace unas cosas súper específicas, que es un trabajo de campo. Se puede decir que es trabajo de campo, pero es en un museo. Y estaba allí con sus cráneos, con unas bolitas minúsculas, rellenando por el ojo del cráneo cada cráneo, para luego sacar las bolitas y pesarlas, y así hacer como una inferencia de cuál es la capacidad del cráneo. Y explícanos un poco en qué consiste un poco todo este trabajo que hacéis, que es de verdad de estar concentrado todo el día en solitario, que es, vamos, es acojonante. O sea, es que has de tener realmente una pasión para hacer esto.
Sí. No, en realidad, como dices, mi campo son los museos, las colecciones científicas. Pues la charla de hoy, la plenaria de hoy, me ha gustado mucho, porque hablaba de la importancia de las colecciones científicas, y en realidad es que son muy importantes, es una fuente de datos increíbles. Y en parte, bueno, como dices, mis investigaciones, pues he sacado muchos datos de colecciones científicas. Hay que decir que bueno, en mi base de datos que tenemos, no sé, 2.000 especies de aves, yo, bueno, no he medido ni el 5% de ellas. O sea, vienen ya de bases de datos de otra gente, que colaboradores que hace años ya que están trabajando en ello. Entonces yo puse, digamos, mi grano de arena y medí unos cuantos cráneos que nos faltaban, pero bueno, o sea, que hay que decir que no lo he hecho yo solo. Y bueno, para contar un poco cómo es, como decías, no es muy complicado. En realidad, se ha visto que el cerebro ocupa todo el volumen de dentro del cráneo, que se conoce como el endocast. Pues si podemos medir este volumen, podemos saber el tamaño del cerebro. Entonces, cogemos un cráneo vacío, lo rellenamos por el foramen magnum con unas bolitas y lo pesamos antes y después, y ya está. O sea, con una regla de tres tenemos el volumen del cráneo. Entonces esto es un proxy del tamaño del cerebro. Y también es una manera de poder estudiar una cosa que, bueno, yo normalmente cuando explico a la gente que estudio el tamaño del cerebro en pájaros, lo primero que piensa la gente es que voy ahí capturando pájaros, abriéndoles la cabeza, ¿no? Y por suerte no es así. O sea, a mí que me encanta el estudio del comportamiento, precisamente lo que me gusta es ver las aves vivas y haciendo sus comportamientos, y es una suerte pues que no los tenga que matar para estudiar lo que hacen, ¿no? Podemos aprovechar todas esas colecciones para medir el cerebro el tamaño del cerebro, y así poder conocer un poco más cuáles son sus capacidades cognitivas, su comportamiento, sin tener que capturar a ninguna ave.
¿Y qué conclusiones más o menos has obtenido?
Pues uno de los temas principales que estudiamos, bueno, en mi tesis sobre todo me enfoqué en la evolución del cerebro. O sea, ¿por qué hay algunas especies que tienen el cerebro más grande que otras? ¿Y de qué les sirve tener este cerebro tan grande? Porque, bueno, se sabe que el cerebro es un órgano muy, muy costoso. Es de los más costosos que tenemos en términos de energía. Tarda tiempo en desarrollarse. Entonces, ¿por qué necesitan algunas especies tener esos cerebros tan grandes? Y una de las cosas que nos centramos es intentar entender qué ambientes favorecen estos cerebros. Lo que encontramos es que, sobre todo, han aparecido en sitios donde podemos decir que hay un ambiente cambiante. Y eso puede ser tanto porque es un ambiente más estacional, entonces en altas latitudes, en zonas donde hay más estacionalidad, pero también en sitios donde hay más variación de un año a otro. Por ejemplo, donde haya más fenómenos como el del Niño, o sea, que hay como más incertidumbre de lo que va a pasar de un año para otro. Y en estos sitios es donde encontramos que hay especies con cerebros más grandes en comparación con el tamaño corporal.
¿Un cerebro más grande qué implica?
Pues se ha visto, estudios previos han visto que un tamaño relativo más grande está relacionado con la capacidad de innovación. Para poner un ejemplo, las especies que tienen cerebros relativamente más grandes son las que pueden, delante de un nuevo reto o de un ambiente o una situación que nunca habían experimentado, pueden desarrollar un nuevo comportamiento para solventar la situación, o pueden desarrollar el uso de herramientas, por ejemplo. Un ejemplo típico es el del cuervo de Nueva Caledonia, que es uno de los pocos pájaros que utiliza herramientas. Y de hecho los cuervos, si los comparamos con los mamíferos, tienen un tamaño relativo del cerebro muy parecido a los primates. De hecho, algunos científicos, escritores, les llaman los primates con plumas a los cuervos. Y como decía, el cuervo de Nueva Caledonia es uno de los pocos que utiliza herramientas para sacar larvas de troncos para comérselos. Y en un sitio, en Nueva Caledonia, donde no hay ningún pico, o sea, él está explotando ese nicho y no tiene el pico para llegar a esto, y ha encontrado otra solución. Entonces ha encontrado, digamos, gracias a su inteligencia, llega donde no llega su morfología, podríamos decir.
Y que son incluso capaces de tener enfrentamientos por esa herramienta, que cuando un cuervo usa un palito que es especialmente bueno, hay otros cuervos que quieren robarle el palito.
Sí, sí, es que los cuervos de Nueva Caledonia han llegado como a un extremo, o sea, es realmente especial, porque incluso desde pequeños van practicando, ¿no? Y van como mejorando la habilidad para hacer estas herramientas. O sea, tienen que encontrar un palito ideal y luego lo pueden ir trabajando y van probando. O sea, tienen una capacidad también, esto es típico de especies de cerebro grande, una capacidad para aprender muy, muy grande.
Le quiero preguntar a Ferran, que tiene 32 años y es un investigador más joven que Diego, ¿cómo ves ahora el mundo de la investigación? Porque vas alternando tu vida en Londres, ¿no? Y aquí, ¿cómo ves el futuro de la investigación ahora mismo en España, Ferran?
Bueno, pues justamente ahora, desde abril, he regresado. O sea, en Londres estuve 2 años de postdoc. Y bueno, como decía, hace un mes también estuve allí porque aún sigo colaborando, pero ahora ya estoy de vuelta, estoy en el CREAF desde abril con un programa que se llama Beatriz de Pinos. Entonces, digamos que, bueno, mi objetivo ahora ya es intentar estabilizarme aquí en España e intentar, pues, desarrollar mi carrera aquí. O sea, ha sido muy positivo, he aprendido mucho en extranjero. Antes de Londres estuve en Suecia, pero, bueno, me gustaría, pues, desarrollar ahora, en los siguientes años, mi investigación aquí. Y bueno, lo veo a veces difícil, pero no imposible, porque, bueno, yo creo... Quiero ser positivo en ese sentido y creo que igual que creo que la sociedad se está dando cuenta de que hay que apostar por la conservación porque al final o sea, nuestra supervivencia depende de ello, también creo que la sociedad se está dando cuenta de la importancia de la ciencia y cómo la ciencia puede ayudar a hacer avanzar a la sociedad. O sea que yo quiero pensar que en los próximos años habrá cada vez más inversión en investigación porque se ve que es cuando las sociedades avanzan y pueden solucionar los retos de la sociedad.
Ojalá sea así. Ferran Sayol, muchas gracias por estar en la radio del Somor Bujo.
Gracias por invitarme.
Y acabamos también el programa de hoy precisamente con una visión más local y en este caso es la que nos va a aportar Lucía Latorre, que es miembro de Sober Life en Baleares.
Sí. Sí, no solo un miembro, sino que ahora mismo soy coordinadora de proyectos de la oficina técnica.
Es que se me había olvidado apuntarte el cargo y veo que me lo has corregido ahí perfectamente el director. Hemos hablado de Menorca, de que es un lugar con reserva de la biosfera, ¿no? Que es como has un remarcado al principio, es como el lugar ideal para celebrar un congreso como este, ¿no?
Totalmente, sí. Ya no solo, o sea, las Baleares en sí mismo ya son como un epicentro de biodiversidad, desde el punto de vista de la avifauna también son una maravilla, pero es que además especialmente Menorca tiene desde siempre una política súper, súper respetuosa con el medio ambiente. Ya no solo con, o sea, ya solamente con el hecho de que sea toda la isla sea reserva de la biosfera, ya es una pasada. O sea que muy acertado, sí.
¿Es de las tres la que tiene una escala más humana? O sea, ¿todo está hecho a escala humana real?
No te lo podría decir, pero a mí me da la sensación de que sí. No me puedo mojar porque...
Porque no eres de Menorca.
Yo no soy de Menorca.
Entonces, no, y si se enfadan los de Mallorca...
Mojar. Efectivamente, yo vivo en Mallorca, entonces paso palabra.
Háblanos de la situación de la avifauna en Baleares, así en modo general.
Bueno, la avifauna en Baleares es una analogía de lo que está pasando en el mundo. Como ya he dicho, o sea, en sí mismo la avifauna en Baleares es una maravilla. Tenemos un montón de endemismos, bueno, un montón. Tenemos endemismos muy potentes como es el virot petit o la curruca balear también. Es una zona de paso de aves migratorias también muy emblemáticas, como por ejemplo el ave jaruco. Tenemos la única población de buitre negro en isla del mundo, etcétera. Pero está declinando no casi todas las especies, pero bueno, muchas de ellas. También se ha de decir que hay para otras especies que las Baleares son un refugio. Por ejemplo, la cerceta pardilla en Salbufera es como un refugio, es una especie que está declinando en todo el mundo, pero aquí se mantiene muy bien y Salbufera es como una zona estratégica para la especie.
Claro, todo intentando compatibilizar con un sector tan potente económicamente como es el turismo.
Sí, ese es el turismo y la masificación en las Baleares es la fuente de casi todos los problemas, porque claro, de esto salen diferentes brazos malignos, si lo podemos decir así, como la destrucción de hábitat, introducción de especies invasoras, de alguna manera también está unida a la cuestión de la agricultura intensiva y extensiva no sostenible, la pesca, o sea, la sobrepesca, etcétera. Luego tendríamos otros problemas como de todo el mundo, como el cambio climático, pero bueno, la cuestión de la masificación en Mallorca es bueno, en las Baleares es importante. Nosotros, o sea, una de las visiones que tendríamos aquí sería el tirar más hacia un turismo sostenible, evidentemente, como es el turismo ornitológico, que por suerte también existe, pero vamos, ahora mismo no es lo más representativo en Baleares.
Claro, claro. Y cuando hablas de especies invasoras, ¿te refieres también a todos los turistas que vienen en verano? ¿O a algunos?
Paso palabra otra vez.
Claro, es que tenéis un papel muy complicado desde Soverlife aquí en Baleares, porque sí. Claro,
es muy complicado.
Es muy difícil que la sociedad comprenda el trabajo.
Claro, y además no solo eso, sino que aquí ya existe una infraestructura que ya está creada para claro. El turismo. Entonces, el revertir algo así es muy, muy difícil, muy difícil. O sea, llegar a la sociedad convenciéndolos de que hay otra manera de hacer turismo es muy difícil, muy difícil. Pero yo creo que lo conseguiremos, porque a la vez cada vez hay más concienciación, cada vez se escucha más cuestiones de ecologismo en general, tanto en la agricultura, en el turismo, en cualquier sector. Se escucha más, se respeta más y la gente lo sigue más y lo apoya más.
Muchas gracias, Lucía, por estar en el programa.
Muchas gracias a vosotros.
Devuélvele el micro a Asun, que nos queda un apunte importante, porque seguramente muchos oyentes están diciendo, ostras, y si Overlife celebra el congreso en Menorca, mucha gente ha venido en avión, se ha cogido un barco para venir a esta isla, pero se está trabajando para que sea neutral en...
Sí, bueno, desde hace, insisto...
En carbono.
Insisto en lo que decía al principio, ¿no? En una de las primeras preguntas, ¿no? En nuestra conversación, efectivamente, compensamos la huella. Es verdad que tampoco es eso ejemplar, ¿no? En el sentido de que entonces valdría cualquier medida compensatoria ante un proyecto con impactos... críticos y demás, ¿no? Pero también es cierto que llevábamos mucho tiempo sin conversar y este tipo de encuentros es muy importante, no solamente cuando escuchas las comunicaciones orales o revisas los pósters de gente que ha trabajado mucho, ¿no? Para que sepamos más de la naturaleza, sino también en los pasillos, porque se hacen alianzas, porque se generan nuevas ideas y porque es muy inspirador todo lo... Entonces, es necesario encontrarse y sí, por supuesto, compensamos la huella de carbono de este evento como no podía ser de otra forma. Y luego al final también me gustaría decir que es imposible no tener contradicciones, porque eso tampoco es perfecto, ¿no? Pero también es verdad que venir a un lugar como Menorca, donde gracias al movimiento conservacionista que en un momento pedía reservas de la biosfera y demás, pues cualquier español puede decidir entre una playa natural, en una zona muy alejada o venir a Menorca.
Y tanto. Que veraneo en Menorca cada año, te aseguro que vale la pena. Asun Ruiz, directora ejecutiva de Soverlife, gracias por estar también en este programa, de verdad. Y por acogernos también.
Gracias por existir, porque es verdad que no solamente se contagia en naturaleza a la sociedad, sino que comunicaciones como vuestro programa pues sean lo normal.
Ojalá. Gracias, Asun, y que vaya muy bien.
Venga.
José Luis Copete, muchas gracias también y hasta el próximo programa.
Eso es, hasta el próximo.
Que vaya todos muy bien y nos reencontramos la semana que viene.
Escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
91.6, més música al Prat Ràdio.
Ok, un capítulo más del Pretty Boy.
Dirty Boy, baby.
Maluma.
Once again, Rude Boys. Billy DJ. Y Chanel.
Officer Phantom, ¿todo bien?
You're gonna stay away from my daughter. If you know what's good for you. I'm not gonna ask you twice.
¿Para qué me estás llamando?
Dime si es verdad que él te trae loca.
¿Y a vos qué te importa?
Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a besas otra boca.
De malas.
Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor.
Bebé, no
y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas aunque sea mentira.
No puedo negarte, los celos me están matando.
Y dile en su cara que aún por mí suspiras.
Me parte el alma no volver a verte.
Y dime que me amas aunque sea mentira.
Sabes que no hay nadie como yo.
Y dile en su cara que aún por mí suspiras.
No te engañes, no me olvidarás.
Buenas tardes, Juan. Espero que estéis teniendo un buen día. Hoy no te preguntaré qué es lo que deseas, pues ya lo tengo activado automáticamente en mi centro de datos. El mejor dance de todos los tiempos está ya listo en